Buenos días, ya es miércoles 12 de abril, el ombligo de la semana, como dicen muchos de ustedes. Y el día de hoy traemos un buen tema, pero antes déjenme decirles las noticias rápidas. Al parecer, la FGR dictó una orden penal contra el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, tras el incendio ocurrido el 27 de marzo en Ciudad Juárez. Esperemos la resolución, todavía no tenemos muy claro de qué va, pero al menos vemos un poquito de movimiento en el gobierno para tomar cartas en el asunto. También se excluye el tema de cabotaje, las reformas de aviación y de aeropuertos. Vamos a ver por qué se dio, si era una de las cosas que el presidente López Obrador de verdad quería tener en agenda. ¿Qué pasó? Pero al menos los diputados van a tener que evitarse ese gran debate. Y finalmente tenemos a la espera de lo que va a pasar en el Tribunal Electoral con las reformas en la Cámara de Diputados. No sabemos si sí pasa, si no pasa, se ha congelado, no congelado. Estaremos informando también el día de mañana cómo avanza este tema y el viernes ya saben, con el Space Legislativo. Y mientras tanto, les voy a platicar un adelanto. Vamos a hablar de mujeres en el poder y cómo afrontan la violencia de género.
Quédate con nosotros, aquí en Confianza.
Y como les platiqué, vamos a hablar de violencia de género, pero sobre todo en las mujeres en el poder, porque sí hablamos de que las violencias atraviesan a las mujeres de muchas formas, pero hay una específica sobre las que se dedican a esta parte de la política, de la toma de decisiones, y para eso voy a tener una gran invitada que me da mucho gusto de tener aquí en Confianza. Es nuestra primera Barbie legisladora que viene.
Muchas gracias, muchas gracias.
Hola Paloma, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, qué gusto poder estar aquí contigo.
Y bueno, si no la conocen, Paloma Sánchez es diputada federal del grupo parlamentario del PRI, también es secretaria de comunicación del partido. Así y es. También presidenta del PRI MX, así ¿no? Es. O sea, les digo, Barbie diputada, Barbie comunicóloga, Barbie
redes Barbie sociales, digital, todo, sí.
Todo hace esta Paloma. Y bueno, te quería invitar porque creo que las mujeres, justo como lo mencionaba al principio, pues cuando deciden dedicarse a la política, sí tienen bastantes barreras que los hombres no tienen. ¿No? O sea, el decir, ok, sí quiero entrarle a esto, sí es un trabajo bastante diferente a los hombres, a pesar de que tú vas a las curules y votas igual que ellos, ¿no?
Claro.
O sea, tú llegas, votas igual, tomas lista igual, sin embargo, el contexto es muy diferente, ¿no, Paloma?
Sí, mira, para empezar, yo creo que todas las mujeres y en cualquier trabajo, pues siempre se la ven más difícil que los hombres. Y esa es una realidad. Y aquí, pues, no es la excepción, ¿no? Evidentemente, pues, antes solamente en el poder, pues, había hombres y eran los que se consideraban que podían hacer leyes, poder ser secretarios, presidentes, gobernadores. Y, pues, ahora, digamos que se está abriendo este espacio para las mujeres. Falta mucho, muchísimo, pero seguimos dando la lucha. Y pues siempre para una mujer, ¿qué te dicen todos? Bueno, pues es que la puso ahí otro hombre.
Una.
Esa es una, la básica, ¿no? Siempre eres discriminada, nunca creen que tienes la capacidad de poder asumir una responsabilidad como esa. Y también la típica es, oye, pues es que es la novia de, la mujer de, la amante de. O sea, entonces yo creo que es una parte de toda la discriminación que vivimos las mujeres en la política.
Y que de entrada el pensar es novia de, amante de, las hace a que las mujeres las vean como también un objeto sexual disponible, ¿no? Porque claro. Si ella llegó siendo amante de, esposa de, novia de, entonces yo también puedo ser su novio, su amante y usarla, porque en realidad su mérito personal no es real, ¿no?
Y parece que como que la gente también es como de preferirían ese chisme de saber que antes de ponerse a ver, por ejemplo, mi currículum, qué estudié, en qué estoy preparada, cuál ha sido mi experiencia, cuál ha sido mi carrera para llegar en un puesto. Desde el momento en que ven una mujer, lo primero es un hombre la puso ahí y después de eso nadie más se pone a ver tu trabajo. Cuando trabajamos igual que los hombres o en muchos casos más, o sea, al final somos las mujeres mucho más disciplinadas, mucho más profesionales y pues realmente ya dejan de verte por ese lado solamente porque pues porque eres mujer.
Literalmente, y eso pues la verdad hace que uno, yo quiero preguntarte porque hay dos maneras de también ver esta violencia, porque el poder está ahí, pero una cosa es cuando quieres acceder a él y otra cuando ya estás adentro,
claro,
¿no? Entonces el proceso también de entrar a esta esfera de poder, desde el principio es agresivo, no es algo como que despertaste un día ya siendo diputada y ¡ah, caray! Creo que este mundo es muy violento, ¿no?
Exacto,
o sea,
no,
o sea, sí hay sí hay desde un inicio, cuando uno decide entrar a esto, ¿no?
Toda diferencia que dicen que los políticos luego no trabajamos, pues trabajamos mucho y trabajamos desde abajo y vamos construyendo y vas dando paso a paso, ¿no? Desde un principio es violento. O sea, realmente siempre, al final, pues, en una... Yo estoy a veces en mesas en donde, pues, son 20 hombres y solamente una mujer. O sea, sí, aunque se han abierto los espacios, siguen siendo pocos. Al final, entre los hombres de poder se cubren o... La típica luego es, no sé si lo has visto, ¿no? Ay, es que hay una elección y pues como se va a perder, manden a mujer.
Claro.
Entonces sí hay espacios, pero realmente lo que yo digo es, al final los hombres son los que terminan tomando las decisiones. En la Cámara de Diputados, pues digamos la JUCOPO, solamente hay coordinadores de grupos parlamentarios. Sí, ya es completamente paridad, son 250 claro. Diputadas, pero pues realmente al final los hombres son los que están decidiendo, ¿no? Y hasta en temas de mujeres.
No, totalmente. Incluso justo lo platicábamos fuera del aire, Paloma y yo, es como no hay coordinadoras.
No hay coordinadoras. De partidos.
Y al menos, por ejemplo, decir, bueno, sí hay coordinadoras, estamos platicando en el Senado del PES y creo que del PT.
Y del PT.
Sin embargo, las grandes fuerzas políticas siguen pensando que la cuota de mujeres, como, bueno, ya te puse 50% de mujeres, ya, o sea, yo ya cumplí, no tengo que ponerlas en un lugar de toma de decisiones,
de
¿no?
De toma de decisiones. O lo que decías tú, de presidentas de las comisiones más importantes, pues son hombres.
Sí, o porque sea, las mandas que, o sea, a la de género, ¿no? De cajón, porque, bueno, hay audacias, porque ya ves que en Morena, ¿a quién mandaron a uno de, no me acuerdo si era Mario Delgado o alguien así que quería estar a fuerzas en la de género y sí. Fue como, señor, por favor, no.
Entienda, o sea, ¿qué va a opinar de nosotras? Sí, sí, claro.
Productos menstruales, sí, mi gran opinión, ¿no?
Sí.
Pero, te mandan a las así como, que no, a ver, no vamos a disminuir la labor de una comisión tampoco, porque al final del día son encargadas de áreas
claro, todo es importantes.
Sin embargo, sí hay comisiones que se meten a temas un poquito más importantes, y está bien decirlo, o sea, no es lo mismo la comisión de pesca que la de puntos constitucionales,
sí,
¿no?
O por ejemplo, yo estoy en la comisión de defensa, ¿no?
Claro.
Y al final cuando, pues no me pusieron de secretaria, ¿no? Evidentemente soy integrante, porque pues ellos creen que es un tema pues más de hombres, o hacen estas comisiones luego entre seguridad, defensa, marina, y aunque en todas las comisiones hay mujeres, pues terminan mandando puros hombres.
Claro.
Pues no sé si porque se entienden más entre ellos, no lo sé, pero sí, digamos, hemos construido, y yo siempre he hecho esto, gracias a mujeres en el pasado.
Claro.
Yo ahora tengo una curul y un espacio en la Cámara de Diputados que duraron años luchando y posiblemente ellas no vieron esos frutos. Ahora me toca luchar para que entonces vengan otras mujeres, ¿no? En el futuro que puedan tener estos espacios y este acceso. Ahora, ¿qué veo yo? Pues es que ahora no solo tener el espacio, es que realmente nos den nuestro lugar en las decisiones, en las comisiones, en los grupos. Lo importante,
¿no? Sí, como actores de poder, porque yo creo que ese es el problema. Nos ponen y pareciéramos, a ver, ¿cuántas veces no vimos las secretarias de Estado de este país que dijo el presidente, tengo un gabinete paritario con muchas mujeres?
Y perdón, pero la primera secretaria de Gobernación, sí, yo le tengo mucho respeto a la senadora. Pues no la dejaron hacer mucho.
No, porque realmente parecía, justo decían, como florero. Y uno lo decía de broma, pero al final del día era otra vez tener esos estereotipos de, ok, te voy a poner ahí, pero no te muevas. El que va a hacer realmente el trabajo es otro.
O también, ¿no? La típica es, ve lo que dijo esta chava. Y pudo haber sido yo así el mejor discurso. Y lo primero que voltean y te dicen es que alguien la mandó a decirle. Un hombre le mandó a decirle, un hombre dijo esto, un hombre dijo acá. Nunca les dan el reconocimiento a ninguna de las mujeres porque piensan que al final, pues los hombres son los que están mandando.
Claro.
Y esa es una etiqueta que todas las mujeres en la política, pues las hemos sufrido. Y tú puedes platicar con muchas y todas te contarían una parte de la experiencia que han vivido porque pues... Al final tenemos esa etiqueta todas.
No, y que por ejemplo, tú lo vives siendo una legisladora, ¿no? Que, o sea, es lo que platicábamos. Pero también las mujeres en política, mi columna de la semana pasada te platicaba que fue eso, es siendo asesora. A veces sí es una mentada de madre, perdón la palabra, pero justo dices, no, la paridad, y ves a los diputados, no, con el moñito naranja y que el moradito, la, y dices, oye, a mi compañera la están acosando, y la está acosando el diputado, ¿no?
O sea, nadie le está diciendo nada.
Ajá, y nadie está diciendo nada. Y a ver qué pasa cuando te acosa un secretario de Estado, un jefe administrativo. O sea, porque no es nada más en Cámara de Diputados, sino que esta parte de que tenemos que el poder es como también intocable, porque pareciera que esta verticalidad de poder nos hace sentir que, pues no, mejor no digo nada.
Sí, claro.
¿No? ¿Cuánto? O sea, nos tocó cuando analizamos el tema de Salmerón, de que muchas chicas de Morena habían sufrido abuso, pero al final no dijeron nada. Y a mí me enojaba mucho porque los medios sí hablaban mucho de violencia sexual y acoso. Ajá. En universidades. Sin embargo, no tocamos el tema de los partidos políticos. ¿Cuántas víctimas de acoso, no en Morena, en todos los partidos, claro, porque hay en todos, no hablan porque te dicen, quieres tener en algún momento una oportunidad
¿quieres
política?
¿Quieres crecer políticamente? Ajá. Pues entonces no hay que decir nada.
¿Quieres tener alguna oportunidad de crecer? Pues...
pues es que si quieres tener un mejor puesto, pues tienes que pasar por esto.
Sí, no, como si fuera, oye, es que de entrada, siendo mujer, tú ya sabes a lo que te tienes que afrontar. ¿Qué es lo que decíamos del estómago,
exacto,
no?
A mí y aparte yo te voy a decir algo, o sea, realmente creo que es tanto el entorno que vivimos así, que yo creo que a veces hasta las mismas mujeres terminamos normalizándolo.
Claro.
Pareciera que es como de... ay, bueno, pues es que es como que lo tocó o llegan otras y pueden decirte, es normal, no pasa nada. O sea, cuando vas descubriendo este tipo de cosas, yo te lo digo sinceramente, nunca me consideré, o sea, como una súper feminista o algo, hasta que, como dicen, hasta que te toca.
No,
y es cuando te da. Y resultó que, por ejemplo, yo he vivido momentos difíciles y por lo menos yo no vi en la Cámara de Diputados ni siquiera la Comisión de Género alzando la voz por una de las diputadas, ¿me explico? O sea, al final creo que entre todas como que... y no las juzgo, porque luego dicen, es que las mujeres son las puras enemigas. No, yo creo que cada quien tiene su... como ese descubrimiento, como el abrir los ojos, el paso a paso a decir, voy a alzar la voz, voy a defender a otras mujeres. Es como un camino de cada mujer que debe pasar. Entonces, pero vuelves a lo mismo, ¿no? Estamos en esta... legislatura de paridad, hay 250 mujeres y resulta que ni entre nosotras estás permitiendo el abuso de a lo mejor de alguien más, ¿no? O, insisto, lo de las asesoras. A mí me han tocado jóvenes que me han buscado y me han querido platicar y ella sí me dice, oye, ¿qué me recomiendas? Y la palabra fue denunciar. Pero te lo juro que lo hice después de que pasé por cosas y que yo empecé a hacer denuncias y me di cuenta que eso me daba... como esperanza, libertad, y quería poner el ejemplo a otras. Pero realmente yo creo que no, nosotras también terminamos normalizándolo.
Qué bueno que pones la palabra denuncia sobre la mesa, porque muchas veces, de hecho, las mujeres no denunciamos en general por el tema de las cosas de poder que están en contra de nosotros, ¿no? El mismo presidente ha dicho, a ver, quiero ver la denuncia formal con el abogado. Oye, o sea... ¿qué tal si yo no quiero denunciar porque me da miedo, porque viene un estigma, porque viene tanto? Y entonces es una cosa muy difícil porque, a ver, tú lo vives diferente a una chica que no sabe si denunciar. Porque, a ver, tú estás votando leyes. O sea, se supone que tú estás votando márgenes jurídicos, se supone que tú estás votando un presupuesto para que se vaya a cierto lugar para la protección de mujeres. Y al parecer... tienes que terminar diciendo, ok, si no denuncias no pasa nada porque te entiendo, ¿no? Exacto. O sea, es una parte, una dualidad de mujer de decir, creo en las instituciones, trabajo para ellas, sin embargo tampoco creo en ellas porque no te puedo obligar a denunciar.
O más bien, o sea, creo, pero no confío.
Ándale.
¿No? O sea, no termino confiando en que va a existir realmente justicia o realmente se van a hacer las cosas. Yo nunca había pensado, por ejemplo, en esto de las denuncias. Ya que lo hice, realmente me... no sé si es la palabra, me liberó, me dio como paz. Y todos los días pienso, quiero justicia. No sé si va a llegar esa justicia. Imagínate. Y a veces lo pienso. Afortunadamente yo, pues soy diputada, tengo el apoyo de mi familia. Digamos que tengo el apoyo de amigos en medios de comunicación. Puedo platicar mi historia, puedo que muchos me escuchen. Pero ¿qué tal mujeres que no tienen a lo mejor... pues todos estos espacios todavía menos confianza tienen en que va a llegar la justicia y menos quieren denunciar?
Sí, con el tema del privilegio al final del día al estar en el poder. Es que te digo, yo digo que es una dualidad y a mí me gusta meterme a fondo, platicar esto, porque así tenemos muy, ay, los diputados, ay, el presidente. No, a ver, o sea, sí es una persona con privilegio, totalmente. Total. Eso no lo podemos quitar. Sin embargo, dentro del privilegio también no estás privilegiada. No. ¿No? O sea, sí es esta parte.
Y más y puede siendo, coexistir. O sea, y de verdad, menos privilegios también hay, o sea, para las mujeres.
Y puede coexistir esta, o sea, dinámica.
Entre los hombres a veces de poder se tapan muchas cosas, se cuidan entre ellos, disminuyen también muchas denuncias. O, ay, están exagerando. Ay, es que nada que ver. Uh-huh. Ay, es que eres mujer, entonces ya estás llorando. O sea.
Sí, no.
Justo platicábamos, o sea, en, por ejemplo, porque también pues la violencia política de género, pues también aparte que es mujeres en el poder, pues son las mujeres candidatas, ¿no? Uh-huh. Entonces justo decíamos, un hombre que llora en una campaña, no, bueno, qué sensible, qué lindo, no, wow.
Que algún
y una
niño.
Mujer que, exacto, y una mujer que llora en campaña, ¿se fijan? ¿Ya vieron? Es que no tiene carácter, no va a poder con la responsabilidad, es que cómo va a gobernar un estado si realmente no puede. Véanla que es sensible, de qué está llorando, y terminas juzgándola más.
Sí, porque otra vez volvemos a los estereotipos. Tenemos la parte de, los hombres, comisión de defensa, porque son duros, son fuertes, ellos sí nos van a poder defender. Una mujer, ay no, o sea, pega, por ejemplo, porque a ver, en comunicación política hasta te lo ponen, ¿no? Mientras más bonita, sensible y buena ondita te veas, sí, es mejor, porque si te vas y haces otro tipo de cosas, pues como que choca. Y luego, al contrario, tú llegas al poder... Y si te ves bonita, sensible, bonita, que sí. Ay, que mira, se arregla el pelito, es como tonta.
Sí, o sea,
o tonta o la abrimos,
críticas
o
que yo recibo, o sea, de verdad, luego veo, digo, las redes sociales y es como, ay, Bella, o sea, qué peinadita. Y yo, y pues mi peinado que tiene que ver con mi trabajo.
Claro.
O bueno, tengo que estar despeinada para que entonces me des... confianza en que pueda ser diputada. O sea, ¿qué tiene que ver eso? Pero pareciera que esas partes luego también para la gente es mucho más importante. Pareciera que también en México es lo primero que llegan a ver antes de la capacidad.
Totalmente, y es esta parte de decir, bueno, entonces me voy a masculinizar dentro de mi aspecto físico para ver si entonces sí me toman en serio. O, por ejemplo, tomar acciones como se ve ruda, es mala, es
sí, matona. Sí, hay asesores, por ejemplo, de política que te dicen, córtate el pelo muy corto, que no se te sí. Da el pelo largo. Y tú sí, ¿qué tiene que ver?
¿Para pues qué? Por la ¿para parte femenina, exacto. O sea, porque la parte femenina está peleada en el estereotipo político.
Totalmente.
O el mismo carácter, ¿no? Es como, vuélvete una maldita controladora y diles así, porque si no, no te van a respetar.
Ajá.
O sea, de entrada no te respetan. O sea, estamos de acuerdo que tienes que fingir.
Sí, para poner, fingirse una persona, pues quiere decir que no te están respetando.
Totalmente. Sí. Y bueno, a ver, yo quería tocar también este tema de la violencia sexual, también dentro del poder. Digo, a mí, o sea, cuando pasó lo de tu caso con Laida, o sea, ya pedí permiso para hablar de esto, no se preocupen.
Sí, no, pero aparte hay que decir, la violencia política de la violencia política de género también puede venir de una mujer. Eso
exacto.
Es un dato importante.
Y a mí me, cuando pasó esto y salieron los videos y todos estos ataques, o sea, a mí me dolió muchísimo porque a mí me pasó. O sea, a mí me trataron de extorsionar y justo me decían, nos gusta mucho lo que publicas, bájale. Claro. Y ahí tenían mis fotos. Nunca nadie las ha visto, o sea, fue una cosa de terror psicológico, pero justo yo no entendía, no era una cosa de un exnovio, no era una cosa de una amiga, era una cosa de, nos gusta lo que publicas, bájale.
Claro.
Y
es una manera de presionarte en tu parte de libertad, de opinión.
Ajá, claro. Y es como, a ver, no importa si lo haces o no lo haces, estás en tu derecho, si te quieres quitar la blusa o no te la quieres quitar, si te quieres poner una bufanda o
total.
No, exista o no exista, el tema de la sexualidad de las mujeres, por eso empezaba con esto, me parecía que está en la mesa, aunque uno no quiera. O sea, aunque uno quiera decir, no, mi vida sexual, privada, amorosa,
claro.
La tengo para mí, la gente cree que porque estás en la esfera pública puede ser usada. Y en tu caso, ¿cómo creer en las instituciones si desde la misma, una misma gobernadora?
Gobernadora, y aparte el caso está, es una gobernadora usada por hombres para atacar a una mujer,
claro.
Que esta mujer venía por la cercanía de otro hombre y que venía a hacerle como un efecto hacia él. O sea, usan a mujeres para atacar a hombres, pues. Pues realmente... ¿Cómo te diré? Yo también creo que todo mundo es libre de mandarle fotos a quien sea, ¿no? Pero en este caso, ni siquiera existió en las fotos, ni siquiera
sí, salió
en las fotos, pero se encargaron ellos mismos y estos influencers y todo esto de generar una
narrativa
en redes sociales, y ellos decidieron que entonces yo había llegado a un lugar, quitando a un lado toda mi, mi capacidad, mi currículum y todo, porque así lo decidieron ellos, y lo decidieron desde el gobierno, porque no están de acuerdo en votos que yo hice, no están de acuerdo que yo pertenezca a este partido político. Entonces usan la manera, me sexualizaron de alguna forma para presionarme y dejar, no sé si la cercanía con el presidente del partido, o insisto, para presionarme y que ellos después decidieran cómo yo quería hacer o no votar en la Cámara de Diputados, o yo también luego soy como muy ruda en redes sociales y que también no les gustaban mis publicaciones. O sea, son muchas cosas. Y realmente insisto, o sea, había, yo recibo entre 30, 50 mensajes hasta el momento, y esto ya hace que un año yo creo que pasó,
sí,
todavía atacándome, en donde se deciden meter en mi vida privada. O sea, yo entiendo que bueno, soy política, pues que critiquen mi trabajo, pero en mi cuerpo, hacer mil imágenes intentándole poner,
sí, claro,
o sea, mil y cosas.
Es violencia, y totalmente. Creo que sí hay que hablar de esto, porque la violencia no es solamente una palabra donde ya decimos, ah, sí, violencia de género, ah, no, la violencia cuando se vive es algo que te tira.
Y te cambia la vida, y es muy difícil, y yo, llegó el momento en que yo no quería salir, o sea, de mi casa, porque al final pareciera que te estabas creyendo una campaña así, poniéndolo en tu contra todos los comentarios. Sí. Y imagínate, pues, que a tu papá, a tu mamá, le pidan las fotos de su hija. También yo tengo familia, o sea, yo también tengo hermanos. No es nada más venir y sentirse unas personas a venir a hablar de mi vida privada, como para que, o sea, hacer todo a un lado, insisto, toda mi carrera, para que nada más decidan que es, pues, por mi cuerpo, así total, lo decían.
Y es esta parte de sexualizarte, que a mí, por ejemplo, en mi caso sí había fotos, en tu caso no había, y aún así la narrativa sí, es
claro,
tú eres.
Y ya todo el mundo piensa, y donde me ven, yo exacto, creo que ya otra de las redes brinca la realidad. O sea, yo siempre cuento, una vez estaba en un concierto y un tipo llegó y me pidió las fotos. O sea, me identificó en redes sociales. O sea, se vuelve peligroso. Y yo tenía mensajes hasta de que me querían violar. Y son amenazas. Justo. Y tuve amenazas hasta de muerte. O sea,
justo. Es que ahí, o sea, y te lo digo con todo el cariño del mundo, porque soy mujer, pasé lo mismo. Y a mí lo que me daba miedo era, de la nada pasó mi cuerpo, mi persona, o sea, mi cuerpo, en tu caso igual, porque aunque no haya fotos, es mi cuerpo pareciera que está desnudo frente al mundo.
Claro.
Y que el mundo puede hacer lo que quiera con él.
Claro.
Y yo no puedo hacer nada, porque aunque yo diga, esas fotos eran privadas o esas fotos no existen, el mundo ya me tiene en la mesa esperando qué hacer conmigo.
Claro.
¿No? Y a partir de ahí, o sea, es como si todo lo que viniera después tiene que ver con eso. O sea, a mí también era total, una cosa de que me daba mucho miedo de decir, oye, ya no quiero estar en política, porque qué tal si cuando crezca tantito me las vuelven a sacar, me lo vuelven a decir.
Me vuelven a amenazar.
Y yo lloraba y decía, es que no es válido. O sea, no se vale, porque no hay nada que me pisen, o sea, de trabajo. Claro. Y entonces es como tú. ¿Hay alguna iniciativa? Ok, lo sentamos, la debatimos.
Claro, y pero si no te gustó cuerpo, lo que propuse, bueno, te escucho. Pero igual, o sea, yo ya, aunque suba un video, porque voté algo, porque propuse algo, porque tengo ideas de algo, ya en automática, no, mejor háblame de las fotos. Ajá. No, mejor es que, ay, ¿tú qué vas a saber? O lo dices por lo de las fotos. Y para todo tratan de quitarme el crédito en mi trabajo, nada más porque ellos sienten el derecho de hablar de mi cuerpo y de mi vida privada. Y insisto, o sea, a mí me pasó que cuando pasó, duré meses que no quería ni tener relaciones sexuales, porque para mí era como, estaba muy traumada.
Es que es un abuso. O sea, claro, a mí me costó entenderlo, pero esta acción es un abuso sexual.
Pero está súper bien también que lo platiques tú.
Sí, ¿no? Bueno, o sea, yo lo puedo platicar ahorita porque ya pasaron 3 años y cada rato me sale. Pero, o sea, las primeras veces yo, o sea, puedo decirlo, me intenté suicidar. O sea, yo ya no podía. O sea, era una miedo, porque yo decía, es que es mi cuerpo. Y es esta parte, decía, o sea, todo lo que he trabajado, todo lo que he hecho, esta parte de enfrentarnos a un mundo tan hostil como es la política, no importa, porque al final del día, mi cuerpo es lo que ahorita está en boca de todos.
Y hay 10 millones de mexicanas recibiendo ciberacoso todos los años. Y realmente a veces cuando... Es importante que lo platiques tú, que lo platique yo, para que las mujeres se sientan identificadas y decirles, no es fácil. Yo todavía decía, pues me siento, no sé cómo me siento. Y me preguntan, ¿cómo estás? No sé, la verdad es que no sé, no puedo explicar el sentimiento de nada. Hasta que hice las denuncias y vas como entre abogados y psicólogos. Y yo les decía, es que siento que estoy exagerando. Y me decían, no. Es algo tan fuerte lo que viviste, es algo tan fuerte lo que sigues viviendo, y de hasta el momento es el caso denunciado más grande de violencia política.
Sí, totalmente.
O sea, hasta el momento, y de verdad, o sea, quien nos está viendo, nos están escuchando, mujeres, es importante que alcen la voz y decirles, entiendo lo que estás pasando y no es fácil. Y vas a salir adelante, pero no es fácil. Porque a mí todavía el 8 de marzo me levanté y lloré. Y cada que voy a una denuncia, o sea, incluso estuve hace 3 semanas que volví a presentar otro tipo de que te hacen entrevistas y me vuelvo a caer. Y estuve como 2 días deprimida y llorando cuando siento que ya estoy saliendo. Y así lo vivimos todas las mujeres. Y es importante que lo sepan todas las mujeres para decirles, si hay una salida, no pasa nada, vas a salir adelante, pero no deja de ser el camino difícil. Y hay que entenderlo así.
Y que no se debe.
No se debe y que no lo podemos permitir. Y que no es posible que de verdad en redes sociales se sientan con el derecho de hablar de ninguna mujer, ni de su vida privada, ni su vida sexual, ni de nada.
De su cuerpo. Exacto. O sea, para empezar. O sea, el tema es, a ver... A mí me molesta mucho justo, incluso con Geraldine Ponce, o sea, que yo he dicho, o sea, yo he dicho mil veces hasta Laura G, o sea, son cosas que dices, a ver, ¿qué culpa tiene una mujer de quererse dedicar a esto? No porque estés en la esfera pública, te pueden decir que eres la amante, que eres la novia, que eres, o sea, al final del día, dentro de ti... O sea, yo no sé cuántas veces, como lo dices ahorita, cuántas veces nos has dicho, mejor me dedico a vender plantitas. O sea, es que...
O por ejemplo, mi familia. O sea, imagínate. O sea, ¿tú crees que no? Mis hermanos dicen, mamá, pues mejor que se salga de esto. Sí. No tiene por qué pasar esto. Y pues es cierto, ¿no? Pero pues porque lo decidí. Y lo que sí no me voy a perdonar es no ir tras mis sueños por miedo a lo que los hombres opinen de mí, de mi cuerpo y de mi carrera. O sea, no tienen el derecho absolutamente nadie, y menos por el simple hecho de ser mujer, porque por eso te atacan.
Totalmente. Y creo que, o sea, gracias por contarnos tu experiencia. De verdad, te lo agradezco mucho.
No, de verdad, me sirve mucho, aunque no lo parezca. O sea, no sé, me sirve mucho. Y porque sí quiero a las muchas o pocas mujeres que escuchen esto. Y la otra, también a los hombres es muy importante sensibilizar. Sí. Y te lo digo yo que vengo de una familia machista. Mis hermanos entendieron lo que sufre una mujer hasta que le tocaron a su hermana. O mi papá, hasta que le tocaron a su hija. Entonces, es bien complicado lo que luego las mujeres tenemos que vivir, pero pues no hay que quejarnos.
Yo creo que justo para eso existen las paridades, para eso existe esta situación. O sea, no es nada más el feminismo del 8 de marzo. A mí me gustaría hacer un llamado justo a eso, ¿no? Sí. Porque creo que también, o sea, tú estás en el poder, yo estoy afuera, claro, y lo veo con mis amigas que también son feministas, que son abogadas, que son economistas, que son todo. Y algo que siempre platicamos y me dicen, es que Adriana, ¿de verdad quieres estar en ese medio? O sea, ¿de verdad te quieres afrontar a eso? Y yo creo que, como tú dijiste, si hay mujeres que llegaron, hicieron la lucha para que una generación como la tuya pueda estar ahí, yo creo
que... Y que porque seguro se la pasaron peor que yo que nosotras, imagínate.
Imagínate, o sea, ahí ni siquiera podías decir abuso sexual, ahí no podías ni siquiera nombrar las
violencias. O alguien me platicaba, la verdad me acuerdo, de la marcha del 8 de marzo, que antes... Pues que tiene muchos años la marcha, pero la marcha antes iban que 5 personas, 10 personas, y fueron los años aumentando. Y ahora ves, yo este año invité a mi mamá, y mi mamá decía, o sea, como nunca creí que así era esta lucha, y wow, ¿no? Me encanta la idea que se vayan sumando, y te voy a decir algo. A mí, una feminista, cuando se vino todo este caso, Digo, mucha gente me escribió, incluido tú, y lo agradezco mucho, amigos de los medios, muchos en privado. Pero una feminista que salió a defendernos a las diputadas, y no sabes la fuerza que me dio. Y sí. Ella es Alessandra Rojo de la Vega. Yo ni la conozco, ni me conoce, y que alguien saliera a defenderme me dio el valor para yo salir y ahora yo querer defender a otras mujeres. Y yo sí creo que lo más fuerte que tenemos es entre nosotras, de verdad, aparte de alzar la voz, el apoyo de decirnos, no es fácil, pero podemos.
Y lo podemos cambiar.
Claro, y puede pasar muchos años, pero no hay que dejar de luchar. O sea, son todos los días. Y en memoria de esas mujeres que lucharon por mí y por las futuras mujeres, porque yo no quiero que ninguna mujer más viva lo que yo sufrí, el miedo que yo sufrí y lo que todavía siento todos los días al hablar del tema o al acordarme el tema o que alguien me comente el tema. O sea, no es de verdad sencillo, podría pensarlo mucha gente, pero es muy fuerte y ninguna mujer merece eso.
No, ninguna mujer merece eso. Ninguna. Y tu sensación es muy válida, que también creo que es una parte que tenemos que aprender tanto las mujeres como los hombres a entender que los sentimientos de las mujeres frente al acoso, frente al abuso, frente
a estas cosas... Es terrible, señores.
Y es válido decirlo. Y es válido decir, oye, no me siento bien. Oye, o sea, no se siente bien porque, no. O sea, a mí me da crisis de pánico a cada rato. O sea, claro. Y es válido decirlo porque yo también decía, estoy exagerando. Y no estás exagerando.
Y no las me parece justo que tengas que vivir con ese pánico o ese miedo. O sea, yo tengo una amiga que vivió también una experiencia así y ella tiene a alguien en las fotos y entonces me decía, todos los días, todo el día estoy pensando que en algún momento van a salir.
Sí.
O sea, ¿cómo imagínense vivir con eso? Cuando debería de ser, güey, son mis cosas. No Totalmente. Tengo por qué ser amenazada por esto.
Y ahora, para ir cerrando, quiero hacerte una pregunta, porque yo he platicado mucho con activistas y así, y entendemos que la Ley Olimpia fue un avance,
claro.
Sin embargo, tú, yo lo he vivido también desde la experiencia, creemos que sí falta mucho dentro de la legislación de la Ley Olimpia,
claro.
Por una parte, y la otra que es también los órganos de justicia, ¿no? Porque yo en mi caso no denuncié porque yo no confiaba, o sea, tú te admiro mucho porque vas y presentas la denuncia y haces todo esto, pero yo dije, yo no puedo, o sea, yo en enfrentarme a esto.
Pero no es tarde.
No creo. Y ha pasado y me lo han vuelto a sacar de que cada cuando que me ven bien, o sea, están. Pero justo tú que ves como legisladora que tendría que ser, por ejemplo, un paso a seguir más allá, porque nos quedamos de ya la aprobamos.
Fíjate que tengo, o sea, como dos temas. Primero, que la gente conozca que sí tienen los derechos para denunciar en el tema de ciberacoso. Creo que muchas mujeres no tienen ni idea y no saben que tienes derechos y que puedes denunciar y puede haber gente que caiga entre 5 y 7 años en la cárcel. Entonces, eso es un importante hacer una campaña que realmente decirles, existe tus derechos. Y la otra, la Ley Olimpia, por ejemplo, en mi caso, en Ley Olimpia, pues, estás hablando de que alguien usó tus fotos íntimas. Pero en mi caso, no existen.
Ni existían.
Estás hablando como una campaña de odio hacia una persona y hablando de generar una reputación, una narrativa. Y eso está poco legislado o realmente es poco de con poco conocimiento cuando hay una campaña puesta. Porque ahorita tú vas y denuncias y creen que todas las campañas son orgánicas. Y no. Aquí yo tengo las pruebas que eran campañas pagadas a cierta hora y el poco conocimiento, tanto en los poderes que en todos o en general, en el tema de redes sociales, pues mucha gente cree que es como, bueno, se hizo viral, pero no.
No.
Hay campañas pagadas que solo especialistas pueden identificarlo y eso creo que está, que es poco, o sea, que no lo conoce mucha gente. Entonces, estamos trabajando en este tipo, pues, de propuestas. La otra es... En donde, ok, ¿qué te dicen? Pues hay que pedir una disculpa pública. En mi caso ya pidieron una disculpa pública, no quisieron darla, vuelves a meter otra denuncia. Pero, a ver, ¿quién me va a regresar las horas y el dinero? O sea, hablando del dinero que invirtieron en redes, todo este tiempo que hicieron para armarme una campaña en mi contra. También me van a dedicar el mismo tiempo, me van a dedicar el mismo espacio para entonces que se aclare la situación. ¿Me explico?
Sí.
Tampoco pasa. Ya se quedó esa percepción. Y ahí está.
Es resarcir el daño real, no con una disculpa. Que no, no se solamente resarce, con es la justicia también viene la resarción del daño, ¿no?
Exacto. Entonces, o sea, creo que hay muchas cosas que se pueden trabajar, que se tienen que hablar. Muchos, por ejemplo, en mi caso, no solamente la gobernadora, una red de AMLO abierta de influencers etiquetándome, diciendo que ellos tenían las fotos y todo, y eso tampoco...
Y eso sí es violencia. O sea, ajá, es que el hecho de decir existen y yo tengo esto es perdóname,
sí,
pero
eso
es violencia,
sí ya entra y entra en la ley Olimpia. Exacto. Entonces, toda esta parte y muchos se justifican es en la libertad de expresión, pues eso no tiene nada que ver. Y la otra, sí creo en el poder judicial o las fiscalías, todo esto tarda mucho en llegar a la justicia. Yo llevo un año y sigo luchando con esto, pero realmente, pues, bueno, casi un año, pero pues es tardada la justicia.
Pero de todos modos, casi un año es casi
claro,
un año,
¿no? Y, pero digamos que es tardada la justicia y que también tenemos que trabajar mucho en eso.
Muchísimas gracias, Paloma.
Muchas
te
gracias.
De verdad que hayas venido a platicar de este tema. Creo que ha sido de las charlas más... Ay, te termino con la piel chinita.
Sí. Cada que hablo de esto me voy así como de no sé.
Pero lo agradezco. Yo también porque poder platicar esto contigo, o sea...
Y no es tarde. El mensaje de las denuncias... Nunca es tarde. Nunca es tarde. Hazlo. Sé que te da desconfianza, a mí también me pasa lo mismo, pero hazlo por otras mujeres, deja el antecedente. No sé qué vaya a pasar, tampoco te prometo, no sé qué vaya a pasar, pero hay que dejar el antecedente por otras mujeres, por las mujeres del futuro.
Por las mujeres del futuro que van a llegar a ocupar los lugares que tú también estás ocupando.
Y que no van a vivir la violencia que tú y yo hemos vivido.
Gracias, Paloma. Les agradezco mucho a todos los que vieron el programa de hoy en Aquí en Confianza. Ya saben, tengo unos comentarios rápido porque sí hubo ahí quien nos mandó saludos a ti. Dice Juan Ortiz, saludos, muy buena entrevista, Mala. Claudia Peralta, una mujer valiente y admirable. Pocas enfrentamos a nuestros agresores. Gracias, diputada, por alzar la voz. Angélica Pineda dice, un gusto escucharla, diputada. Edgar gracias. Montelongo, diputada, un gusto escucharla. ¿Qué consejo lindo, le daría a las mujeres que van en ascenso y se enfrentan a situaciones como la suya? Creo que ya...
Que no dejen de luchar, que sigan sus sueños y que nadie les meta miedo, que hay que seguir adelante.
Y bueno, Alison, muy bien por la diputada, por adentrarnos de este tema.
Gracias.
Jesús Toledo, gracias, saludos a la diputada.
Saludos. Entonces, a todos, muchas
nos
gracias.
Nos vemos el día de mañana. ¿Dónde te podemos encontrar?
Bueno, en mis redes sociales, que es Paloma Sánchez, pero sin la A. En Twitter, en Instagram y hasta estoy en TikTok igual.
Creo. Y en el canal del Congreso.
Ay, también en el canal del Congreso, que luego dicen que es aburrido, pero no, se pone divertido.
No, luego se agarran a golpe.
Sí, se está interesante.
Y pues nos vemos el día de mañana. Yo soy La Mala y vamos a hablar sobre el INE. Adiós.
Quédate con nosotros aquí en Confianza.